Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing.
Bueno, algo de la película para arrancar entonces, porque por ahí viene la excusa de esta columna sobre Bob Dylan, ¿no?
Así es, estamos escuchando uno de sus clásicos de la década del 60, de su periodo folk, de su periodo inicial.
Ahí está la película centrada, ¿no?
Exactamente, esta canción es The Times They Are Changing, del disco homónimo de 1964, y esta película se centra en un periodo muy cortito de la vida de Dylan, pero un periodo fundamental. La historia arranca más o menos en 1961, cuando Bob Dylan, interpretado por Timothy Chalamet, un Bob Dylan de unos 20 años más o menos, llega desde un lugar muy pero muy lejano, Duluth, Minnesota, llega a la ciudad de Nueva York, fascinado por un movimiento creciente, el movimiento de música folk, de lo que se llamaban los cantantes de protesta, algo que podría tener cierto paralelismo con lo que acá fue el canto popular, gente que estaba intentando buscar como un sonido muy puro, acústico y armónica, que tenían como máximo referente a un ícono de la década del 30 llamado Woody Guthrie, que había sido como el maestro del canto de protesta. Y Dylan, pese a su juventud, muy pero muy brevemente se vuelve el referente de este movimiento. Y el lugar más importante del movimiento folk era un festival, el Festival de Folk de Newport, un festival en donde Dylan es ungido como el líder de este movimiento, tanto en 1963 como en 1964.
Una película donde Timothée Chalamet, tenés que decirlo, Nico, vos no evites hablar de la estrella joven.
Claro.
¿No? Porque él va a Bob Dylan, ¿no? A lo Gastón Josia, se va todo lo que pasó en el siglo pasado. Está Timothée vestido de amarillo rabioso,
sí,
en la ceremonia de los Oscars. Así fue que promocionó la película durante todo el tiempo, intentando, en algunos casos se dice, simular algo de lo que Dylan hacía en su juventud. Hay que ver los guiños que hacía Timothée Chalamet, pero también con un aura muy especial, ¿no? Incluso Mick Jagger hace algún chiste con él, ¿no?
Claro,
en
sí.
La ceremonia de los Oscars, ¿no?
Bueno, de hecho, en varias de las distintas avant-premier de la película, Chalamet fue vestido como alguna vez se lo ha fotografiado a Dylan, que eran guiños como para gente muy, muy fanática.
Claro, sí, tenía que estar muy al tanto.
Ahí está.
Bien, una película dirigida por...
Dirigida por James Mangold.
¿Querés tirar si te gustó? Así simplemente una...
No estoy del todo seguro, tengo que volver a verla 3 o 4 veces.
Perfecto.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Le decía desde mi sordera, Nico, que parece muy bueno el trabajo de Chalamet en estas partes de estos temas tan emblemáticos, icónicos, históricos,
sí,
para imitar a Dylan y cantar como Dylan en su juventud, ¿no?
Es tremendo las inflexiones a la hora de cantar. Se ve que lo estudió muchísimo porque estamos escuchando la versión de estudio de Blowing in the Wind, incluida en su segundo disco, de Freewheeling Bob Dylan, pero él solía tener ligeras variaciones de estas canciones cuando las cantaba en vivo. Los manerismos, todo eso lo imita de una forma que se nota que es un trabajo de estudio como muy, pero muy arduo. Y estábamos hablando un poco de su director, de James Mangold, que es interesante porque hace unos 10 años, un poco más, hizo una película sobre Johnny Cash que dialoga un poco con esta otra, no solamente porque Johnny Cash aparece, sino que en la película de Johnny Cash lo muestran intercambiando cartas con Dylan, y en esta película te lo muestran recibiéndolas, con lo cual es casi como un crossover muy interesante.
No me acordaba de eso, la película de Johnny Cash.
Claro, Walk the Line.
Walk the Line
es también de James Mangold, que también es un director que ha hecho pelis de género. Hizo...
Lo deja mejor parado en aquella otra Johnny Cash que en esta.
Bueno, sí, Johnny Cash tenía como un dejo de borrachín simpático y pero también tenía como toda otra cosa, y acá, claro, al ser un personaje tan secundario es como una especie de caricatura.
Y acá aparece como un actor, claro, vaya a saber uno de esto cuánto es de mito, de historia, de realidad, ya no está Cash para preguntarle, pero como alguien que lo empuja a romper esas barreras que Dylan quería romper del folk clásico, porque ahí se centra la película mucho, ¿no? El purismo del folk y el pedirle a Dylan que siga cantando con su guitarrita este tema, por ejemplo, y que no salte la barrera del folk.
Claro, porque el movimiento folk, si bien era muy progresista desde el punto de vista ideológico, era bastante ortodoxo en lo formal y en lo artístico. Entonces, un poco lo que sucedió acá en Uruguay 20 años después, con aquella discusión entre el canto popular y el rock, que una era la música auténtica y otra era la música superficial, el folk también tenía como un debate parecido. Como decíamos, Dylan había sido ungido como el líder de este movimiento. Y lo que sucedió es que él empezó a sentirse encorsetado, inclusive en lo artístico, pero en un término un poco más general. Entonces, allá por 1965, trata de expandir un poco sus límites sonoros, empieza a incorporar sonidos de banda de rock y sonido eléctrico, y no tiene mejor idea que debutar este nuevo sonido en vivo en el Festival de Newport, donde había sido aclamado un año antes.
El festival puro de folk.
Y en 1965 hace esto. Escuchando a Dylan en vivo en 1965, si prestan atención, ahora voy a estar hablando yo arriba, pero van a empezar a escuchar los primeros insultos y abucheos, porque ese mismo público que un año antes lo había considerado una especie de mesías, porque esto fue lo delirante de lo que sucedió con Dylan, él no fue visto como un sucesor de lo que sucedió con Elvis, era una cosa para todo este movimiento mucho más que un artista, lo estaban comparando con Martin Luther King, con Fidel Castro, con las figuras políticas, con los líderes culturales de la época, y ese mismo público ese día empezó a insultarlo, empezó a abuchearlo, hubo golpes de puño entre el público, entre los que lo defendían y los que no. Pete Seeger, que era como su padrino artístico, que es interpretado de forma brillante por Edward Norton, lo tienen que contener porque agarró un hacha y trató de cortarle los cables. En la película es un poco más amable y solamente te lo muestran mirando el hacha, pero no tratando de cortar los cables. Y lo empezaron a tratar de traidor, de haberse vendido, de haberlos traicionado. Esto sucedió durante toda la gira de presentación de estos discos, que termina con alguien gritándole Judas por esta consideración de que había sido básicamente eso, ¿no? Un traidor.
Y ahí está la letra, Nico, es interesante lo que canta, porque también parece que eso podía molestar al público que estaba ahí, ¿no?
Se lo tomaron de forma muy personal, porque sí. Dylan está diciendo, ya no voy a trabajar para la granja de Maggie, se lo tomaron como que se lo estaba diciendo a ellos, y encima la letra en algún momento dice que tiene la cabeza llena de ideas que lo están volviendo loco, y él ya los había abandonado, ellos aún no lo habían terminado de aceptar, pero él ya había ido para otro lado. Y tiempo después Dylan no ha dado muchas notas en general, pero sus notas suelen ser como sus declaraciones bastante crípticas. Entonces, respecto a este incidente que sucedió en Newport, él dijo algún tiempo después: dejé electrizada a la mitad de la audiencia y electrocutada a la otra mitad.
Bueno, la película tiene un momento interesante con esto, ¿no?
Sí, es...
Es hasta entretenido el momento, bueno, porque claro, él está desafiando al festival, a los popes del folk, a la gente del festival, que tanto le había costado armar un festival con un ídolo que llegara a las masas, y cuando el ídolo llega a las masas traiciona la esencia. Eso es lo que te cuenta la peli, por lo menos.
Y a su público. Es una cosa muy llamativa que no ha sucedido demasiado en la historia, de un artista deliberadamente desafiando a su público, no en una ocasión, porque esto fue cuando debutó su banda de sonido eléctrico, pero después salió de gira y esto sucedía cada noche, en donde su público amado lo insultaba, intentaba subirse al escenario para pegarle, y eso lo hizo noche tras noche durante el resto de la gira. Con lo cual es un punto de inflexión no solo en la carrera de él, sino está considerado uno de los puntos de inflexión en la historia del rock, porque no solamente como el artista que él en algún momento dijo algo así como que yo le di al público no lo que quería, sino lo que necesitaba. Y a partir de este momento el rock dejó de hablar de chicas y autos, que es lo que estaba haciendo, como para entrar en su periodo de madurez. Y podríamos volver brevemente a hablar de la película, porque sí, ahí podríamos preguntarnos esto que decíamos al principio, ¿no? Si logró Chalamet capturar, ¿no?, el espíritu de Dylan, si logró captarlo. Y yo les decía que no estoy del todo seguro, porque Dylan es una figura demasiado escurridiza como para lograr plasmarlo. Ahora vamos a hablar un poco de otros intentos que quizás hayan sido un poco más exitosos, pero el propio Dylan, que como decíamos no suele ser un tipo que hable demasiado, largó un tweet al momento del estreno de la película y dijo algo muy a su estilo, dijo que está seguro que Chalamet va a ser un yo muy creíble o algún otro yo. Escuchando Knocking on Heaven's Door de 1973, y ahora vamos a hablar de las otras facetas de Dylan. Cuando hablamos de este artista inabarcable, no solamente porque tiene 40 discos de estudios, más cientos de canciones que ha dejado afuera de esos discos, más infinitas versiones y reversiones de esas canciones que suele hacer cada noche en vivo en sus conciertos, sino que él ha tenido programas de radio, también tiene muestras como pintor, y ahora vamos a hablar un poco de sus participaciones en el cine, porque Dylan tiene numerosas participaciones como actor, pero también contribuyendo a bandas sonoras. En el año 2000 ganó el Oscar a Mejor Canción Original por una canción llamada Things Have Changed de la película Wonder Boys. De hecho, es como muy gracioso porque Dylan, que suele tocar una vez por semana, tiene el Oscar al lado de su teclado. Cuando estuvo acá en el Conrad tocó con el Oscar al lado. No se sabe si es porque es un premio que le gustó mucho o por una cuestión simplemente de humor, pero esto que estamos escuchando es quizás su participación más relevante. Es una película de 1973, protagonizada por Kris Kristofferson, llamada Pat Garrett y Billy the Kid, en donde Dylan tiene un pequeño papel, hace un personaje llamado Alias, pero además contribuye a toda la banda sonora. Lo que destaca es esta canción, y esto también creo que muestra esta idea de un artista inabarcable, porque para casi cualquier otro músico una canción como esta habría sido la canción consagratoria y casi que podría haber hecho una carrera entera en torno a esta canción, pero Dylan tiene por lo menos 30 como esta. De hecho, es una canción que no canta en vivo desde el año 2003, o sea, puede darse el lujo de hacer un repertorio completo sin una de estas, que sin duda es uno de sus mayores hits. Pero siguiendo con el tema de Dylan y el cine, él, como decíamos, A Complete Unknown no es la primera película biográfica basada en él, porque en el año 2007 el cineasta Todd Haynes estrenó una película llamada I'm Not There, que es una película que no sé si la han visto, pero es bastante más experimental. Es una película muy curiosa porque, como decíamos, al ser un personaje tan elusivo, lo que hace Haynes es elegir a unos 7 actores aproximadamente, y cada uno de ellos interpreta una faceta distinta de Dylan. Es una película, como decíamos, no tan accesible como A Complete Unknown, que es una película más como de fórmula, pero por ejemplo tenemos a Heath Ledger y a Christian Bale, Batman y el Joker de Dark Knight, ambos interpretan a Dylan. De hecho, es una película casi contemporánea, se filmó casi al mismo tiempo, y lo interesante es que el Dylan eléctrico es interpretado por Cate Blanchett. El Dylan niño lo interpreta un actor joven negrito, o sea que eso, ¿no? Es, la idea de que
Dylan, lineal, bueno, pues,
la idea de que Dylan es un personaje que tiene facetas a veces tan contradictorias entre sí, solamente puede funcionar con un truco visual como este. Así que yo recomiendo mucho I'm Not There. Es una película quizá para iniciados, porque es un poco más hermética, pero siguiendo con el cine, para terminar con el capítulo del cine, podríamos hablar de los documentales. Tiene numerosos documentales Dylan. Yo recomiendo en particular uno del año 2005 llamado No Direction Home. Es dirigido por Martin Scorsese. Es un documental largo, tiene como 3 horas y pico. Cuenta el mismo periodo que se cuenta en A Complete Unknown, o sea, el pase del Dylan acústico a eléctrico, pero el principal atractivo es que tiene muchísimas declaraciones y entrevistas hechas especialmente por Dylan, algo que él no suele hacer. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of time in your prime. You people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. Estamos escuchando Like a Rolling Stone, una canción que sale del disco Highway 61 Revisited de 1965, que algunos consideran su mejor disco, algunos consideran inclusive que es el mejor disco en la historia del rock. Es el momento de maduración del Dylan eléctrico, tiene canciones como esta que, como decíamos, lleva la poesía a un lugar superior en el rock, que hasta ese momento era una música bastante banal y superficial. Y ahora vamos a hablar un poco del vínculo de Dylan con la literatura, porque sus letras siempre tuvieron una impronta literaria bastante fuerte y siempre fue desde el inicio de su carrera reconocido por la calidad de sus letras, cosa que varias décadas después se termina concretando cuando en el 2016 le otorgan el Premio Nobel de Literatura por su obra.
Sí, por haber creado nuevas expresiones poéticas en el marco de la gran tradición musical americana, es lo que dice el Comité del Nobel.
Sí, fue un premio que obviamente suscitó varias controversias por eso, ¿no? Un cantante darle un premio de literatura. Él hace un discurso de aceptación muy interesante, hace como una especie de gran tesis sobre lo que es la literatura. En un momento pone ejemplos de tipos que no necesariamente escribieron libros, pero sí son referentes literarios. Pone, por ejemplo, el ejemplo de Shakespeare, que en realidad era un tipo que escribía obras de teatro y que probablemente mientras las escribía pensaba en cuestiones formales de por dónde iba a entrar un actor o cómo se iba a armar cierto decorado. Y él decía que los músicos hacen algo parecido, en donde sus textos van a ir en función de la letra o de la música que él va a poner. Pero independientemente de esta obra, acá trajimos el libro con sus letras, donde está como buena parte de lo que se premió en el Nobel, pero él también ha escrito algunos otros libros que yo tenía ganas de destacar. Por un lado tenemos Crónicas volumen 1, que es una especie de autobiografía que salió en el año 2004. Digo especie porque con Dylan siempre la división entre ficción y realidad está como un poco difusa. No exactamente todo lo que él cuenta en su biografía probablemente sucedió o no sucedió de la forma como él lo cuenta. Él tiene, como decíamos, ¿no?, formas como no del todo lineales de contar sus acontecimientos.
La libertad del poeta, ¿no?
Algo así, exactamente. Pero es un libro muy, pero muy recomendable, Crónicas volumen 1. Pero yo quería recomendar en particular este, que es su último libro. Salió en el año 2022. Se llama La filosofía de la canción moderna. Dylan es un erudito, sobre todo en la música norteamericana. Y son 66 ensayos sobre las canciones que él considera son las fundamentales en la música anglosajona, principalmente del siglo XX.
Twas in another lifetime, one of toil and blood, When blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give ya shelter from the storm.
Estamos escuchando Shelter from the Storm. Saltamos una década. Esta canción es de 1975, perteneciente a Blood on the Tracks, que es mi disco favorito de Dylan. Muchos lo consideramos el mejor disco de su carrera. Es un disco que grabó en un proceso muy tumultuoso de separación de su esposa y la madre de sus hijos. Es un disco en donde él es bastante autoconfesional y es un disco muy personal, algo que suele no hacer. Este es como un momento que lo agarró con la guardia baja y es un disco muy lindo, lo recomiendo muchísimo. Es un disco no muy alegre, pero es hermoso. Y vamos a usar esta canción como excusa para hablar del vínculo de Bob Dylan con Uruguay, porque él nos visitó dos veces, una en 1991, en un momento medio raro de su carrera. Él hacía unos 10, 15 años que venía como un poco a los tumbos. Aparte vino a presentar un disco llamado Under the Red Sky, que tampoco fue como de sus discos destacados, y encima tocó en El Cilindro, que si alguno de los oyentes alguna vez fue, lo van a recordar por su espantoso y horripilante sonido. Pero la anécdota interesante de Dylan es que, esto me lo contó gente que estaba en el Victoria Plaza viéndolo en el lobby del hotel, que estaba con su familia, y empezaron a seguirlo, y de repente se dan cuenta que Dylan, tres o cuatro cuadras antes de llegar al Cilindro, se bajó y entró caminando entre la gente. La gran mayoría no lo reconoció, probablemente los que sí no pudieran creer que era él, seguramente pensaron que era un imitador o algo, pero bueno, eso, entró caminando entre la gente como uno más.
Se hizo el presidente uruguayo, digamos.
Algo así, sí, por suerte no había celulares ni selfies.
Bueno, pero mucho más acá estuvo, más cerca.
Sí, no tanto, porque ya han pasado algunos años desde 2008.
2008, sí.
Para la gente de cierta edad parece que no, pero han pasado como 15 años. Lo digo por mí, porque yo no estuve en el del 91, pero sí en el 2008, cuando...
Ah, acá la experiencia es preciosa, porque es de Nico y es increíble lo que pasó ahí.
Tocó en el estacionamiento...
Es una mezcla del Miami porteño con la uruguayés y Dylan, que es una maravilla.
Sí, tocó en ese edificio horripilante, que es el Conrad, en el estacionamiento. Y lo que había sucedido es que las entradas que estaban a la venta eran de la mitad para atrás. La primera mitad de las butacas estaba reservada a apostadores.
Más Las Vegas que Miami, te diría.
Sí, sí,
Vegas,
sí, claro. Sí, que probablemente eran extranjeros.
Pero Miami, te digo, porque es argentinismo, más Las Vegas, más Miami.
Sí, acá
todo
me
mezclado.
Parece que había más brasileños.
Sí, es muy de los brasileños.
Eran como apostadores brasileños que estaban con acompañantes, que no voy a juzgar, pero eran notoriamente más jóvenes que ellos.
Vos lo viste, vos estabas ahí, esa observación. Okay,
no parecían
perfecto.
Muy interesados ni en Dylan ni en sus acompañantes, ¿no? Las chicas.
Estaban aburridos ellos.
Sí, entonces lo que sucedió fue que a la segunda o tercera canción se empezaron a aburrir y se empezaron a ir. Como decíamos, Dylan suele alterar muchísimo sus canciones en vivo, con lo cual si uno no es alguien como medio iniciado en su música, no las va ni siquiera a reconocer. Entonces a la tercera o cuarta canción empezó a levantarse y a irse la gente, y para la mitad del recital era una imagen surrealista, porque vos estabas mirando un estacionamiento con butacas vacías y a lo lejos, semi-iluminado, tenías a Dylan y a su banda.
Wow.
En una escena digna de
y el toque
poesía.
Tuvo un buen toque ahí.
Fue un gran recital.
Increíble.
Por suerte, las últimas dos o tres canciones abrieron las vallas.
Ah, y se pudo invadir.
Pudimos salir y lo tuve a un metro. Estábamos como pegados, pero las últimas dos canciones. El resto del recital fue un recital.
Bueno, cierre esta parte de la columna.
Sí, esto también me lo contó una persona que conoce al dueño de un pequeño boutique hotel donde Dylan se hospedó, y lo que contó fue delirante también, como sacado de esas historias que suele tener Dylan, porque el dueño del hotel no sabía quién era. Entonces todas las mañanas se levantaba a charlar con un señor muy amable, y luego, mucho tiempo después, se enteró que ese había sido Bob Dylan. Este amigo que me lo contó es muy fanático. Y una de las cosas que tiene Dylan es que no firma autógrafos. Es muy raro que alguien tenga un autógrafo. Y Dylan había estado firmando los vouchers en el hotel.
Claro.
Y le dijo, por favor, decime que te firmó los cosas. Sí, claro. Los tiré hace meses. O sea que bueno, Dylan dejó un montón de autógrafos que fueron a la basura en Punta del Este.
Bueno, me estás hablando de algunos de sus grandes discos. Después ponemos en redes sociales alguna recomendación de Nico de discos esenciales para iniciarse, o bueno, para los que están iniciados, por lo menos la visión de Nico de Bob Dylan.
Así es. Bueno, y nos despedimos porque Dylan estuvo acá en el año 2008 presentando un disco que en ese momento era su último disco, Modern Times, del año 2006. Uno de los grandes discos de su periodo tardío. Es un disco que combina el blues con el country, con el rockabilly, con su pluma única, y es el disco que lo volvió a poner en el número uno de los rankings, algo que él no conseguía desde la década del 70. Así que si les parece, podemos terminar la columna con una canción de ese disco, Thunder on a Mountain.
Nico Peruzzi, este enorme desafío a partir de una nueva película sobre Bob Dylan, sus primeros años, ¿no?, de la historia, sus primeros años de artista. Bueno, contar un poco algo de esta enorme obra. Mucha gente le gustó, mucha gente escribió. Después comentamos lo que ustedes dicen.
No toquen nada.